se votaba el último informe de sistema político en la convención, un día muy importante porque como se ha conversado y es más o menos transversal, es básicamente el corazón de esta constitución. A esto se suma además todas las últimas encuestas donde el rechazo, y en eso coinciden todas las encuestas de distintas tendencias, incluso políticas, las empresas, que el rechazo se estaría imponiendo. Y estas conversaciones que tú hablabas de la importancia de tener plan B. O sea, la constitución se ha tomado por todas partes la agenda, y estamos en este momento al teléfono con Jorge Correa Sutil, constitucionalista y también miembro de Amarillos por Chile, quien ha estado bastante activo en la discusión, sobre todo pensando qué pasa después del 4 de septiembre. ¿Cómo estás, Jorge?
Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Don Jorge, buenas tardes.
Don Matías, ¿cómo está usted?
Bien, pues tanto tiempo.
Oiga, claro que soy vocero, hablo por mí mismo nomás, no soy vocero de Amarillos por Chile.
No, pero eres miembro.
Sí. Ya. Sí, pero hay unos voceros, digamos, que hablan por Amarillos de Chile. Yo no lo soy.
Ya. ¿No? Ya. Tanto tiempo que no lo teníamos en la radio, señor Correa.
A su orden.
Ya. ¿Cómo está viendo la cosa? Partamos de general a particular. Porque yo soy de los optimistas, de los giles, de los ingenuos, de los que ven luces en las complicaciones, que son evidentes, porque soy ingenuo, pero no tan leso. Veo nubarrones, pero también veo algunas luces de chispazos de esperanza de cosas que estábamos hablando hace un rato, de que se puedan juntar, de que pueda haber acuerdos para seguridad, acuerdos para plan B en el caso que gane el rechazo. ¿Cómo estás viéndolo?
Bueno, con los mismos ojos tuyos, Matías. Yo veo a un presidente que dice, mire, yo tengo que ponerme en todos los escenarios. Veo un presidente que convoca, habla con el presidente de la UDI, vamos a necesitar mucha unidad nacional, y yo estoy cada vez más decepcionado de lo que está haciendo la convención, y creo que lo que nos esperanzó que fuera el pivote de la unidad nacional, que era el texto constitucional, yo creo que no lo va a hacer, o sea, definitivamente no lo va a hacer. Es un proyecto altamente ideológico, es un programa político. Las constituciones para unir tienen que ser mucho más sobrias, mucho más modestas. Tienen que fijar más bien reglas procesales para ver cómo resolvemos las diferencias y no intentar imponer una de las tantas visiones políticas que conviven en la sociedad. La constitución no es para escribir el sueño de Chile que yo tengo, es para decir, oye, como tenemos sueños distintos sobre Chile, y tenemos que ponernos de acuerdo, estas son las reglas procesales que vamos a seguir para resolver nuestros problemas. Vamos a tener elecciones por cada tantos años, así va a estar el Congreso y el presidente, en fin, esas cosas. Yo creía que una constitución solo podía unir en esa concepción, pero tenemos una constitución muy ideológica y tenemos una constitución muy detallada, una constitución que es un programa político y que es muy reglamentaria.
¿Una mala constitución?
Tenemos una muy mala constitución. Ya yo la llamaba hoy en la mañana en el Mercurio una constitución obesa, una constitución sobreabundante de grasa, de cosas por las que regulan cosas que nada tiene que regular una constitución, porque son muy cambiantes y porque podemos cambiar de opinión. ¿Por qué vamos a escribir en la constitución que tenemos que privilegiar las cooperativas? ¿Por qué tenemos que escribir que tenemos que tener relaciones privilegiadas con América Latina? Todas esas cosas cambian en el tiempo, todas esas cosas las circunstancias las hacen cambiantes, el gobierno que entra las hace cambiantes, no tenemos para qué escribirlas en la Constitución. Se proponía que la organización de notarios, la fe pública, digamos, el servicio de la fe pública iba a pasar a la Constitución. ¿Por qué esas cosas van a quedar en la Constitución si son cosas que pueden ser efímeras, que nos pueden entusiasmar hoy y desentusiasmar mañana? Estamos rigidizando un modelo, una opción, una de las tantas a lo mejor son ideas muy inteligentes, pero no suenan inteligentes hoy y son para solucionar los problemas de hoy.
Jorge,
son para prolongarse.
Sí. Jorge, si subsistiera, se consolida un compromiso, sobre todo pensando en la clase política, de que si gana el rechazo, igual va a haber una nueva constitución, se va a buscar un camino, un plan B. ¿Con esa seguridad tú en este momento votarías rechazo?
Mira, yo voy a tomar la decisión
porque está bastante bien escrita la constitución, ya que no queda mucho.
Voy a tomar la decisión primero porque quiero leerla en conjunto, digamos, quiero leerla de corrido. Esa es una primera cuestión, porque están pasando cosas, hoy ha pasado cosas muy importantes. Y en segundo lugar, porque quiero ver los escenarios posibles. Yo creo que tu pregunta es muy inteligente. Uno no vota una constitución simplemente porque es buena o mala. Vota escenarios de decir, mira, esto es mejor que la alternativa B. Y la alternativa B está, de alguna manera, por conformarse. Y yo creo que lo responsable es ponerse en ese escenario, que es un escenario posible, y se ve cada vez más probable, pero en fin, aunque no fuere altamente probable, y construir una buena alternativa en esa opción, digamos.
Jorge, si yo te pusiera a una suerte de juego, ¿qué es lo que hoy día te haría, con lo que conocemos hoy día, qué es lo que hoy día te haría votar a prueba, lo que más te atraería a votar a prueba y qué es lo que más te atraería a votar rechazo?
Bueno, yo creo que el apruebo depende fuertemente del, como decía recién, del escenario alternativo. Si en el escenario alternativo es caótico, es un enfrentamiento, bueno, uno puede votar una muy mala constitución.
Perdón, y déjame parar un segundo. ¿Y tú ves esa posibilidad?
Depende también en parte de las normas transitorias que no están escritas. Le van a entregar a la Cámara y al Senado actual capacidad de reformar algunas cosas del texto constitucional, o la van a hacer rígida hasta que no entre en funcionamiento. Eso para mí es importante. Ahora, ¿por qué voy a votar rechazo? Bueno, tengo muchas razones que me hacen muy crítico del texto constitucional. Hoy día se ha aprobado, por ejemplo, en el régimen político, desde luego se hace desaparecer un Senado que yo creo que ha aportado muchísimo a la política chilena. Basta ver la historia para darse cuenta de eso. Pero dos cosas han pasado. La primera es que se aprueba que a los parlamentarios se les puede revocar el mandato. Esa es una forma que no está reglamentada en la Constitución, por lo tanto va a quedar reglamentada en la ley. Ustedes imaginarán que precisamente la mayoría va a ser partidaria de que se le revoque el mandato de una manera que sea más fácil revocarle el mandato a la minoría. Y luego la revocación del mandato típicamente va a recaer sobre los parlamentarios minoritarios, pues. O sea, si la ciudadanía puede revocar el mandato, uno puede pronosticar fácilmente de que le van a revocar el mandato a la minoría. Y por lo tanto vamos a tener un parlamento solo de mayoría. Y esa cuestión no es una democracia. Entonces, creo que ahí han cometido un error grave. Segundo problema que ocurre hoy. Entiendo, esto habría ocurrido hace menos de una hora atrás, pero entiendo que ha quedado sin regulación el desacuerdo entre la Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados. Entonces, esa es una cuestión que no puede faltar en la Constitución. La Constitución queda coja, y cuando digo coja no digo con un dolor pequeño en el pie, digo sin un pie, sin uno de los dos pies, sin una regla de esa naturaleza. Porque tú comprenderás, Matías, que si no, esa regla no existe, el conflicto entre la Cámara y el Senado es una disputa que puede provocar muy fácilmente, puede caer muy fácilmente en la violencia social, porque no hay salida. O si eso se regula en la ley, bueno, es muy improbable, primero, de que haya un acuerdo entre la Cámara y el Senado respecto de cómo se va a resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. O sea, la posibilidad de un acuerdo de aquí en más es muy difícil, ¿eh? Porque los propios actores están discutiendo sus atribuciones. Y si el acuerdo queda en la ley finalmente, bueno, el legislador siempre puede hacer las cosas distintas a como la ley lo establece. El legislador, no, la ley no obliga a la ley. Entonces, en cada discusión de la ley podría cambiarse esa regla. Y alguien le dijera, no, pero esto es ilegal. No, pero ¿cómo va a ser ilegal si a mí la ley no me obliga? El único lugar donde puede estar cómo resolver los acuerdos entre la Cámara y el Senado es en la propia Constitución. Y eso no quedó en la Constitución, pero Jorge, a menos que cambien el reglamento.
Eso cabe para todo, o sea, por ejemplo, en el tema del precio justo que se estableció para las expropiaciones, que también se establece que el precio justo lo va a determinar una ley. Por lo tanto, cada Congreso, cada Parlamento podría establecer lo que es un precio justo según las circunstancias de cada periodo.
No, porque eso ya quedó en la Constitución.
Pero quedó que era precio justo, no quedó lo que era el precio justo en la Constitución.
No quedó lo que era el precio justo.
Y eso se establece por ley. Por lo tanto, la ley puede cambiar según cada... ¿no?
Son los tribunales los que deben establecer qué es lo que es el precio justo. Yeah. O sea, se tiene que crear una jurisprudencia. Ahora, eso puede tomar tiempo y pueden haber sentencias contradictorias con un problema serio de igualdad ante la ley. Pero finalmente debiera estabilizarse un criterio de lo que es el precio justo.
A la larga. Sí. Jorge, en otras materias, por ejemplo, que se están discutiendo, algunas pasaron a plenario, otras están por entrar a plenario y verse, no sé si se discutió hoy día, por ejemplo, en materias de desarrollo económico que para Chile son claves, por ejemplo, la minería, lo forestal, pero la minería donde se obligaría a que el Estado sea accionista mayoritario de cualquier proyecto, de la minería metálica, de la no metálica, tiene que ser el Estado. Ese tipo de cosas, ¿a ti te parece que pueden atentar contra el desarrollo futuro de este país o crees que se puede arreglar eso por el camino?
Entiendo que esa es una propuesta.
Sí, todavía no está en pleno.
Fuertemente eso, pero entiendo que esa es una propuesta de la comisión. Sí. Y que todavía no pasa al pleno.
Pero esas cosas hay que conversarlas antes de, porque si no después ya están.
Sí, pero yo apostaría que el pleno va a rechazar una norma de esa naturaleza.
¿Por qué? ¿Porque te parece que es inviable o que le puede causar un daño grande a la economía y al desarrollo
porque además el Estado no tiene la capacidad hoy día, y porque en expropiar, digamos, se nos iría buena parte de los recursos públicos y entonces las garantías del derecho a la vivienda y a la salud y a qué sé yo, se nos van al tacho, digamos.
Ahora, lo que sí fue aprobado por el Pleno fue el artículo 21, que es el de derecho a las tierras, territorios y recursos, donde el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general.
Mira, yo tengo ahí dos opiniones, digamos. Uno, me parece que la idea de un catastro de las tierras indígenas resulta fundamental, y yo creo que el Estado ha demorado muchísimo y ha sido muy titubeante y cizallante en hacer ese catastro. Y si tuviéramos ese catastro y el Estado y hubiera un acuerdo político amplio, estable, de decir, mire, estas son las tierras indígenas y no otras, y a mí me parece que no sería negativo que esas tierras se expropiaran. Y no esperar que el propietario las venda, lo que significa también todo tipo de violencia para que el propietario las venda y algunos propietarios se sientan fuera de sus tierras y dicen, yo voy a esperar hasta que el precio suba hasta la eternidad, el Estado tiene que comprarme, y como tiene la presión para comprarme, yo espero y me pagan precios por sobre el mercado.
Pero esto abre la posibilidad para que se reclame tierras desde Yapela hasta, no sé, Magallanes.
Bueno, espérate un poco. Yo creo que si el Estado hace el catastro, ¿ya? Y tenemos un organismo público confiable que haga ese catastro, no debiera ocurrir lo que tú estás señalando, Josefina. Ahora, eso no es lo que el artículo establece. El artículo dice que tienen derecho a sus tierras y no define lo que sean sus tierras. Si hubiera dicho a las tierras conforme a un catastro que hará tal organismo del Estado, a mí la norma me había parecido muy bien, pero dice sus tierras y luego dice se hará un catastro. Entonces no queda claro si el catastro si las tierras se limitan a lo que el catastro establece. Entonces vamos a quedar abierto al ejercicio de la violencia nuevamente, porque lo que sean sus tierras va a depender de la presión política y de la presión violenta que hagan los pueblos originarios. Y lo segundo que me parece muy negativo es el inciso final de ese artículo, que establece que los pueblos originarios tienen derecho a sus recursos tradicionales, o algo así dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son recursos tradicionales? ¿Y qué son recursos? ¿Los recursos incluyen las tierras? Porque si incluyen las tierras y estamos hablando de lo tradicional, entonces sí, Josefina, se produce lo que tú señalas. ¿Eh?
Lo que dice específicamente es, conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.
Pareciera que no son los territorios o los territorios, no es lo mismo que las tierras. Aquí hay un lenguaje siempre
recursos, puede ser el agua, puede ser un montón de otras cosas también.
Ya, pero también. ¿Qué espacio de, algunos dirán, qué caja de Pandora abre todo esto, que es tan interpretable y que si la interpretación cae en un mal terreno puede sembrar una dificultad muy compleja para la convivencia nacional?
Y sobre todo porque mientras se mantenga abierta, si se interpreta, podemos tener una mala interpretación o una buena interpretación, claro. Pero es muy probable que no se interprete por mucho tiempo. Y eso va a dejar abierto a todo tipo de uso de presiones políticas o uso de la fuerza para que se interprete del modo A o del modo B. O sea, estamos alentando, la incerteza alienta el ejercicio de la fuerza.
Bueno, son varios los temas. Tendremos que esperar un borrador y que los expertos, que fueron tan ninguneados en algún momento, tan vilipendiados y tan dejados de lado, nos ayuden a los que no somos expertos a leer ese texto armonizado al final, y vamos a confiar en expertos de aquí, de allá y de más allá, que nos vayan haciendo como una suerte de resumen pedagógico de qué leer, para que cada uno tome su decisión, pues. Pues no es fácil leer una constitución, ¿eh? Porque no solamente hay que leer lo que tiene, sino que lo que no tiene, ¿no?
Así es.
Y los que somos más ignorantones en esto, pucha, no vamos a descubrir lo que no hay, pues yo no sé lo que le faltó a un autor en un libro, sé si me gusta o no lo que estoy leyendo. Jorge Correa Sutil, un gustazo escucharte como siempre.
Muchas gracias, Jorge.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Son las 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Lo que estaba mirando recién, que hubo un punto de prensa muy serio. Muy serio, muy serio. Estábamos conversando con Jorge.